José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:07, 12:07 en Canarias, las 7:07 de la mañana en Nueva York, una ciudad que despierta como despierta a todo el mundo, con Donald Trump como presidente allí en Nueva York, después de haberse pasado toda la madrugada, entre otras cosas, y parte de esa madrugada a las puertas del Hotel Hilton, precisamente la sede de Donald Trump en esta ciudad, está José Luis Pérez. Hola, José Luis.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Cuéntamelo tú, ¿cómo estás tú?
Bueno, la verdad es que estamos viviendo un momento histórico y además otro vuelco sobre los pronósticos que todos teníamos inicialmente. Hay que decir, yo el primero, que nos equivocamos. Y cuando nos equivoca, lo primero que tiene que decir es pedir perdón. Es cierto que todos los pronósticos consideraban que iba a ser una victoria más o menos apretada, ajustada, conforme se iban acercando la jornada de las elecciones, cada vez se iba diciendo que más ajustada, parecía que iba a ser más ajustada. Pero solo una persona, un historiador que además no ha fallado nunca, solo una...
Es cierto que lo comentaste,
dijo,
¿no?
Exacto, desde sí. El primer momento que iba a ganar Donald Trump estas elecciones.
Es curioso porque, bueno, entre otras muchas cosas que se han comentado, se hablaba, ¿verdad?, de que ese voto hispano, que el voto de las mujeres, que el voto también de los afroamericanos, que todo ese voto iría para Hillary. Ha llamado la atención sobre todo el de los hispanos, ¿no? ¿Qué nos cuentas al respecto?
Bueno, pues lo cierto es que ha sido definitivo también el voto de los hispanos, pero seguramente no en el sentido que se esperaba. Quiero decir, se decía mucho voto hispano favorece claramente a Hillary Clinton. Bueno, la primera premisa se ha cumplido, ha habido mucho voto hispano, pero lo que está claro es que no se ha cumplido la segunda. No todo el voto hispano, o no mayoritariamente, por ejemplo en estados como el de Florida, han apoyado a Hillary Clinton, sino que lo han hecho por Donald Trump. Mira, hace un ratito, ¿sí?, aquí en Nueva York, he encontrado la que al menos a priori, por aquello de los pronósticos que decíamos, demoscópicamente era seguramente el ejemplar rara avis por excelencia de estas elecciones. Es un hispano, defensor y votante de Trump. Aquí en Nueva York, que en esto no han fallado los pronósticos, esta es una de las capitales con menos votos para Trump. Bueno, y este hispano además lo estaba celebrando por todo lo alto en la fiesta que ha organizado la Fox. La Fox, que es, para entendernos, el canal de televisión que ha apoyado de una manera más o menos visible, no de manera unitaria, porque el propio Trump llegó a vetar a una periodista de la Fox, pero sí que le ha dado respaldo. Bueno, pues allí, en ese escenario, estaba nuestro protagonista. Ahí nos encontramos con José. José, que es hondureño, aunque él se daba cuando hablaba con él mucha prisa en aclarar que es hondureño, pero con nacionalidad norteamericana.
En cualquier caso, como dices, José, ¿no?, estaba en la fiesta de la televisión Fox, que creo que además estaba muy cerca de la sede donde siguió Trump los resultados, también muy cerca de la sede donde estaba Hillary Clinton, y creo además que es la primera vez que los dos candidatos pasan la noche electoral en la misma ciudad. De Estados Unidos,
sí.
¿No?
Sí, esto es curioso, sí. Es más, los tres escenarios de los que estamos hablando, calculo que estarán en menos de un par de kilómetros cuadrados. Ajá. Aquí en el Midtown de Manhattan. Vamos, de hecho, lo que te digo, vamos, es que de la sede de Trump a donde montó su fiesta la televisión Fox, no había andando ni 5 minutos, estaban prácticamente pegados, sí, sí.
Fíjate. Bueno, ¿y qué te cuenta? A ver, ¿qué te contaba
allí,
José?
Exacto. Allí celebrándolo, en ese marco, celebrándolo por todo lo alto, es que donde estaba José, que también te digo, estaba solo, no había ningún hispano, al menos que yo viera, yo no encontré a ningún otro hispano celebrándolo en esa fiesta. Ya digo que en Nueva York el voto de Trump también es algo menor, evidentemente, que la media nacional. Bueno, lo primero que le pregunté a José fue por la campaña que ha sido agresiva de Trump, especialmente en lo que se refiere a los hispanos. Y él lo tenía clarísimo. Respondía exactamente de la misma manera. Es como si le hubieran dado un argumentario, algo que en España se hace mucho, ¿no? Los partidos políticos reparten argumentarios. Bueno, lo cierto es que José respondía casi milimétricamente a lo que siempre ha sostenido el equipo de campaña de Trump, que eso de los ataques, de la campaña agresiva, en el fondo, según él, estaba organizado por los partidarios de los otros, por los partidarios de Clinton.
No nos equivoquemos. Si usted ve la campaña de Clinton, es la que mandaba gente para que hiciera disturbios en la campaña de él. Cuando él dijo, yo entiendo que él dijo muchas veces que habían, cuando al principio de su campaña dijo que los mexicanos traían la droga y que eran violadores, él estaba hablando de un reporte que había en una revista que hablaba acerca directamente. Yo soy de Honduras y yo sé que muchas personas de Honduras son violadas cuando van por México, y de ese reporte él hablaba.
Oye, ¿qué edad más o menos tiene José? Porque también se decía que el voto joven no iba a estar con Trump.
Más o menos, ¿no? Se lo pregunté, me dijo que tenía 32 años. Uh-huh. Y también que para él la esperanza empieza ahora, que empieza con Trump como presidente. Le preguntaba si le iban a exigir, por cierto, a Trump que cumpla las promesas que ha hecho durante la campaña electoral. Por ejemplo, hay que recordar que ha prometido que iba a meter a Hillary Clinton en la cárcel, y que eso, que la meta en la cárcel, era lo que estaban pidiendo muchos de los que estaban en esa fiesta con José. Le pedían a la vez, y además lo hacían mientras Trump estaba hablando de la conciliación. Ellos estaban pidiendo, mete a Hillary en la cárcel. Bueno, José en esto ha sido muy práctico, ¿eh? Nos decía que hay cosas de las que se prometen en campaña que se sabe que no se pueden cumplir.
Bueno, usted tiene que entender que muchas veces uno tiene que decir cosas para coger votos. Lo que él haga después de ese momento o deje de hacer va a ser algo que él quiera hacer. Pero si ella cometió algunas cosas que fueron... digamos ilegales, y que las tienen que poner y que la ponen a ella como cualquier otro ciudadano en riesgo de ser encarcelada, pues ella tiene que presentarse como cualquier otro hijo de vecina.
Bueno, pues esto es lo que decía José, ¿no? Que como recordamos es hondureño, votante de Trump, que estaba celebrándolo en la fiesta de la Fox en Nueva York. Pero claro, habrá otros muchos latinos que después de lo que ha dicho Trump durante la campaña, ahora no sé si tienen miedo, José Luis.
No, eso está claro. De hecho, él mismo me lo reconocía, ¿eh? Me decía que aquí en Estados Unidos él no tiene familia, no está su familia de Honduras, pero que sí que tiene muchos amigos hispanos que le uh-huh. confiesan que en el fondo tienen miedo, que creen que a lo mejor se tienen incluso que ir de este país. Pero él está muy confiado y tiene este mensaje para aquellos hispanos que tienen miedo, mira.
Que no deben de estar temerosos. Yo tengo muchos latinos, amigos que son indocumentados. Yo sé que ellos no van a ser deportados, se lo puedo garantizar ahora mismo. No van a ser deportados.
Bueno, pues eso es lo que contaba José. Por cierto, ¿se ha alargado entonces la fiesta de los seguidores de Trump mucho
no
tiempo,
mucho.
José Luis? ¿No?
No. José, por cierto, le preguntabas, ¿pero cómo lo va a evitar? Y dice, no, yo confío mucho en Trump. La verdad que nadie lo sabe cómo va a evitar,
si
por ejemplo,
ahora modera un poco su discurso, José Luis, que es lo suyo, ¿no? Una vez que ya es presidente, que todavía nos cuesta acostumbrarnos a todos. Y mira, hablando de fiestas, dentro de un momento sí que vamos a hablar de una fiesta que ha tenido lugar, además, en un vagón de Metro de Madrid, en un instante.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Bueno, imagínate que vas en el Metro de Madrid como cualquier otro día, ¿eh? Tú vas ahí tranquilamente y aparece un artista de estos que ya sabes que aparecen en el metro con su música para alegrarte, entre otras cosas, el día. Y bueno, toca una canción que no te hace mucha gracia, pero de repente decide tocar La Bicicleta, esta canción de Carlos Vives y Shakira que lleva sonando todo el verano y también ahora este otoño. ¿Y qué pasa entonces? Pues pasa que la gente se pone a bailar. Primero un grupo, luego otro, a bailar, a cantar. Y hay alguien que lo graba, ¿eh? Que lo graba y decide colgarlo en internet. ¿Y qué pasa? Pues que el vídeo lo está petando. 4 millones de visitas, que no doy crédito. Oscar Salguero, ¿cómo estás? Buenos días. O buenas tardes ya.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Tú eres el que lo ha grabado.
Sí, eso es, yo lo grabé.
Y aquí está Dani, hola Dani.
Hola, muy buenas.
Es el músico callejero que se puso a tocar esta canción,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, pues nada, os doy todas mis gracias a don Oscar, ¿no? Y pues nada, Oscar, de verdad que súper contento, ¿eh?
Oye, ¿pero qué fue lo que pasó? Hemos visto el vídeo todos, fue una auténtica fiesta. José Luis, no sé si desde Nueva York has tenido la oportunidad de verlo.
Pero... no he tenido mucho tiempo estos días, la verdad. Pero...
Bueno, pues de repente empieza un grupo de chicas jóvenes a cantar la canción y a bailar, ¿verdad, Dani? Sí, pero luego se va contagiando al resto de la gente.
Pues sí, es un contagio que aún no puede parar. Y claro, pues ahí de repente viendo todo el mundo que lo pasa bien y tal la fiesta, pues se anima a todos y al final todo quiere pasarlo bien, ¿no? Pues... Y nada, pues la verdad que fue un momento muy mágico, porque todo el mundo lo quería pasárselo bien, grabar el momento y...
¿Te había pasado antes alguna vez en algún vagón de metro una cosa parecida?
Bueno, sí, me había pasado, pero claro, no es una cosa tan como ahora, ¿no? Porque vamos, que alguna gente sí que se animan y tal, pero claro, no se pone a tope todo el vagón.
Y Óscar, ¿cómo te dio a ti por grabarlo?
Pues la verdad que Dani cantaron una cancioncilla al principio, no hubo mucho seguimiento, pero luego las chicas pidieron, no, otra, y pusieron la bicicleta y la verdad que las chicas se arrancaron enseguida y poco a poco se fue sumando más gente y hasta yo cogí el móvil, lo pegué en una columna y me puse a bailar.
Porque no lo pudiste evitar, ¿eh?
Claro, no lo pude evitar, estaba grabando y estábamos todos contagiados y ya lo pegué en una columna y nos pusimos ya todos, pero todo el vagón, no había mucha gente y la poca gente que había se movió de todos los vagones y ya se pusieron mayores, jóvenes, niños, todos juntos a bailar, todo el mundo.
Oye, Óscar, ¿es verdad que ha compartido el vídeo Shakira y Carlos Vives?
Los dos, sí. La verdad que allí ya llevábamos unos 2 millones de reproducciones, lo compartió Shakira, por la mañana subió a 3 millones y esta mañana Carlos Vive y vamos por casi 3,5 millones de reproducciones.
¡Hala! ¿Y ahora qué pasa, Dani?
¡Hala, chavales! Pues nada, pues yo de verdad no sé qué decir, pero súper orgulloso de mí mismo y claro, de lo que estoy haciendo y la verdad que... Es una cosa, vamos, que no a cualquiera puede pasar, ¿verdad? Y nada.
Porque tú vives de esto, de tocar
sí,
en el metro y
sí.
De, bueno, pues...
De música, de
pedir ahí
en la
que...
calle o
¿sí?
metro, sí, donde sea, ¿no? Y,
claro. Sí, José Luis, dinos.
Y esto, además, ahora que nos metemos ya en estas salinas, esto además de suponeros que os habéis convertido casi en una celebridad, ¿económicamente este éxito reporta algo o no?
Pues hombre, a mí...
Dime, Óscar, sí, cuéntanos.
A mí no. Si lo llegamos a poner en Facebook, en YouTube y preparar algún canal o algo así, sí, en Facebook no, hasta donde yo sé, nadie me ha contactado y no reporta nada, no reporta ningún ingreso ni nada. A mí lo que me ha reportado es que me están llamando gente de hace mucho tiempo que no veía, y amigos y demás. Y
¿Alguna casa de discos también habrá llamado, no? ¿Qué? ¿No?
¿Perdona?
¿No se ha animado ninguna casa de discos a
No sé si a Dani
a
le pueden
artistas?
Llamar tal vez.
Bueno.
¿Qué esperas, qué repercusión esperas que tenga esto, Dani, como músico callejero?
Pues sí, la verdad que hubo muchos llamadas y como llamadas y pues yo qué sé, y por ejemplo la de Telemadrid y luego algunos contactos de que felicidad y tal cosas.
O sea, ¿tú crees que esto te puede llevar a algún tipo de trabajo como músico en algún sitio?
Pues yo creo que sí, pero claro, también es cuestión de suerte, ¿no? Y si eso sigue, pues sigue, si no...
Bueno, pero yo creo que ahora, desde luego, te has convertido en una celebridad en Madrid. Seguro que la gente te reconoce en el metro y eso para el negocio será bueno.
Sí, hombre. Sí, la verdad que sí, lo es.
Bueno, que si alguien no ha visto el vídeo, aparte de colgarlo... Mira, José Luis, te invito
a colgar también en nuestras redes sociales.
Que merece la pena, que es como una fiesta en la que uno además entra, porque esta canción hace que uno entre, pero sobre todo con la alegría que todo el mundo lo ha recibido.
Sí, sí.
Ha sido una gozada. Gracias, Dani. Gracias, Óscar, por grabarlo y compartirlo, aunque no te
Muy
reporte
bien.
Dinero.
Eso es.
Muchas gracias, don Oscar.
Suerte, Dani.
Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, continuamos en Mediodía COPE y, claro, Donald Trump, que sí, que es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya lo sabes, ¿no?, a estas alturas. La verdad es que, hombre, sí que nos ha sorprendido a todos, es la noticia del día en todo el mundo. Y la vamos a analizar, y vamos a analizar estos resultados, fíjate, con el alcalde de Soto del Real, un municipio de aquí de la Comunidad de Madrid, con Juan Lobato. ¿Por qué, Mónica?
Mira, pues porque ha participado, convocado por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en una visita oficial a 7 ciudades y 4 estados del país norteamericano durante 2 semanas con motivo de la campaña presidencial en este país. Fue seleccionado como uno de los 6 integrantes de la delegación española, compuestos por jóvenes referentes políticos y académicos de los principales partidos españoles. Así que ahora mismo hablamos con él, a ver qué nos dice.
A ver qué opina, ¿no? Después de...
Si está contento o no, no sabemos.
Sobre todo si ha coincidido la elección de Trump con lo que él pensaba, ¿o no?
Eso
después
es.
De lo que
es.
Había vivido allí. Bueno, enseguida lo vemos efectivamente antes al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Comprobamos cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la vía de servicio de la carretera de Barcelona. A la altura del kilómetro 12 está cortado el carril derecho, hay tráfico intenso en ese punto en sentido salida y tenemos una pequeña retención en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día festivo en Madrid capital, es el día de la Almudena, pero ¿qué es noticia hoy en Madrid? Nos lo cuenta como siempre Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola Ángel.
Hola de nuevo Pilar, pues mira, te cuento, todo el mundo aquí hablando de elecciones norteamericanas, pues aquí en Madrid nosotros también hablamos de elecciones, pero no de Estados Unidos, elecciones con bastante menos glamour, vamos a decir de alguna manera, pero elecciones al fin y al cabo, elecciones primarias en Podemos, que están cerrando campaña los candidatos, unos dicen que de Pablo Iglesias, los de Ramón Espinar a la cabeza y otros dicen que los herrejonistas, que ya sabes están con la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid con Rita Maestre a la cabeza. Ayer habían votado unos 20.000 inscritos en este proceso de primarias y ambos candidatos a esta hora bueno pues ya están celebrando, digamos que sendos actos de fin de campaña electoral para las primarias de Podemos. Dice Espinar, por cierto, que no van a influir para nada en los resultados que pueda haber en estas primarias para el control de Podemos en la Comunidad de Madrid en lo que a la imagen o en lo que pueda haber en relación a Pablo Iglesias.
¿Y cuándo se sabrá los resultados?
Pues se supone que a partir del día 11.
Uh-huh. Bueno. O sea, ya mismo, entonces.
Sí, claro.
Sí, sí.
Esta semana, ¿no? El viernes.
El viernes.
Vamos a 9, cuenta la vieja. 2 días.
Hasta ahí llegamos.
Ah, vale.
Bueno, más noticias de Madrid en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chivato, te vas a enterar.
¡Ay!
Tú te lo has buscado.
Déjame, por favor.
¡Qué nenaza! Eres un friki.
Yo paso de meterme.
Sí, tío. La movida no va con nosotros.
¿En boca cerrada?
Ante el acoso escolar no te calles. Cuéntalo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
En Supermercados Unides
¡reventamos los precios!
Hasta el 16 de noviembre, aceite de oliva Unides suave o intenso, 3,45 euros el litro.
Por fin los Morancos estrenan nuevo show en Madrid. Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo con sus últimos éxitos musicales de YouTube. Antónimos en el Teatro Nuevo Apolo. Compra tus entradas en teatronuevoapolo.com y entradas.com. 10 únicas semanas. ¿Serán Antónimos? ¿Serán Sinónimos? ¿Serán seguro los Morancos?
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE en esta festividad de Nuestra Señora de la Almudena, fiesta de Madrid Capital. Pero mira, ahora nos vamos a acercar hasta Soto del Real. Un día en el que la noticia hoy realmente es en todo el mundo la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? A la presidencia de Estados Unidos. Resulta que Juan Lobato, que es alcalde de Soto del Real, estuvo en una visita oficial en ese país con motivo de estas elecciones presidenciales, analizando el funcionamiento del sistema electoral y político americano. Juan Lobato, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, la primera pregunta te la puedes imaginar. ¿Te esperabas la victoria de Trump?
Pues no, yo creo que ni yo ni nadie, ¿no? Es verdad que en voto popular la distancia ha sido muy escasa, menos de un punto y menos de un millón de votos, pero la verdad que la estrategia a nivel de colegio electoral, en fin, lo han cuadrado porque se han llevado muchísimos más estados de los esperados y con tan poca diferencia de voto popular, ¿no? Ha sido bastante sorprendente para todas las encuestas, todas las webs de proyecciones, algunas por cierto muy prestigiosas, y en fin, pues sí que estamos todos bastante sorprendidos. Sí.
Por lo que ha conocido ahí estos días, estas semanas, de este sistema electoral, político americano, ¿qué cree que le ha podido llevar a la sociedad americana a dar este giro, a este cambio?
Bueno, yo creo que las razones son profundas, no tanto de modelo electoral, sino yo creo que las razones son que digamos que el sistema democrático occidental no está dando respuesta a muchas de las demandas de los ciudadanos y al final pues la población opta por tratar de buscar soluciones drásticas y de intentar romper con los modelos, ¿no? Y esto ha pasado con el Brexit, pasa con los populismos en diferentes países europeos, ha pasado en Colombia y ahora ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es una respuesta a un fracaso del sistema que no está sabiendo reconducirse en estas situaciones de crisis.
Pero cuando estuvo allí, que además fue bastante tiempo, ¿no? Y conociendo a fondo cómo funciona este sistema electoral y, por lo tanto, una inmersión en todo esto muy, me imagino, muy interesante, ¿no? Sí. Las sensaciones que tenía y que se trajo después a Madrid, a Soto del Real, era que iba a ganar Hillary.
Era que iba a ganar Hillary, sí. La verdad que tenía bastante consolidado a priori muchos de los estados claves. Pero sí que era cierto que no, sí que es cierto que no generaba la ilusión que generaba el presidente Obama, ¿no? No tenía nada que ver. Incluso desde un punto de vista de género, que es una cosa que nos sorprendió bastante, las mujeres norteamericanas no tenían una especial ilusión porque por primera vez hubiera una mujer presidente del país, ¿no? Y esto sí que sorprendía en referencia a lo que creemos que hubiera significado en España, ¿no? Pero en todo caso sí que parecía bastante, como digo, consolidado el éxito de Hillary en muchísimos de los estados clave, ¿no? La verdad que no nos llevamos impresión. Sí que hay algunas claves que te pueden indicar que hay situaciones complejas. Por ejemplo, analizamos mucho el fenómeno de Sanders, que fue el rival de izquierdas que peleó con Hillary en las primarias, y sí que había una preocupación con que los votantes de Sanders no solo no fueran a apoyar a Hillary, sino incluso que fueran a apoyar a Trump.
Bueno, salto la sorpresa, efectivamente. Sí. Estamos intentando todos analizarlo, ¿no? Incluso también. Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós, un saludo. Tardes. Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Es miércoles, es 9 de noviembre. Saludos desde Manhattan, saludos desde Nueva York, donde todavía este país trata de quitarse de medio la enorme sorpresa que ha supuesto para el mundo entero, además, la victoria anoche en las elecciones de Donald Trump. Un Donald Trump que ya ha recibido la llamada telefónica de Hillary Clinton, que todavía no ha hecho acto de presencia en público, pero sí ha reconocido la derrota, y un Donald Trump que en su primer discurso se ha mostrado mucho más conciliador de lo que estuvo durante la campaña electoral. En todo caso, Pilar, la atención del mundo, ya digo, está centrada en las próximas horas y en los primeros pasos de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, de lo que tomará posesión el próximo 20 de enero.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos ha elegido como presidente a Trump.
y Juan Pablo Colmenarejo lo analiza en una edición especial de La Linterna desde las 7 de la tarde.
Estados Unidos es un país con un tamaño de continente, es un continente, y su poderío político, económico y militar hace que cualquier cosa que ocurra nos influya.
Especial Elecciones Estados Unidos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te levantas con dolor, dolores, tienes artritis, artrosis, osteoporosis, pues la solución puede venir por Biosalud Natura. Voy a saludar a Juanfran Martos, es director general de Biosalud Natura. ¿Qué tal, Juanfran?
Buenos días, Pilar.
Investigáis para combatir el dolor, por ejemplo, con este gel analgidol de Biosalud Natura. ¿Cómo funciona?
Pues mira, este gel se aplica a través del rolón en el que viene, que ya conseguimos solamente con este formato que no se desperdicie absolutamente nada y que la durabilidad del producto sea mayor.
Además es muy fácil de aplicar.
Correcto, porque es un rolón. Y con dos aplicaciones diarias, una por la mañana y otra por la noche en la zona dolorida, vamos a conseguir ese efecto analgésico y ese efecto antiinflamatorio que en lo que nos va a servir sobre todo es en que nos dé esta calidad de vida que hemos perdido por culpa de estos dolores.
Sí, porque se vive muy mal con dolor.
El dolor es lo que más invalida y hay gente que ha dejado de hacer cosas simplemente porque tiene un dolor.
Pues hay que probar con este gel muy fácil de aplicar, se llama analgidol, es de Biosalud Natura. ¿Cuánto cuesta?
Pues tiene un coste para tus oyentes de 49 euros.
49 euros, y se pide en un teléfono, ¿verdad? Que es el 91 391 8989, 91 391 8989. Dices que dura muchísimo, pero ¿cuánto cuesta?
49 euros, pero tenemos una sorpresa para tus oyentes.
¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Pues mira, que nuestro equipo de especialistas, a las 50 primeras personas que llamen, marquen ese teléfono de Biosalud Natura y quieran recibir este gel, se lo van a llevar a su domicilio. Y hay una sorpresa muy, muy grande.
¿Qué es?
Que no van a pagar absolutamente nada por él.
Es decir, a los 50 primeros que llamen, el gel de Biosalud Natura, analgidol, gratis.
Totalmente gratis, Pilar.
En el 91 391 8989. En un ratito te voy a hablar de una cena en la que todos los platos del menú están hechos, atención, con una impresora 3D. ¿Te lo crees? Bueno, nuestra compañera Laura Otón sabe ya bastante de ello.
A partir de hoy, durante 3 días, en el restaurante de Joel Castañé en Lleida, se podrá cenar un menú completo realizado con impresoras 3D, puchero y máquina al unísono en la sala delante del comensal.
Bien, la gente no tiene prisa, ¿eh? No es como un servicio normal que hay que ir rápido porque la gente primero ve el plato, le hace fotos, lo graba. Hoy en día con los móviles te hacen selfies con el plato. Es más, la gente viene más que a comer, a ver tecnología y a dejarse llevar. Al menos la experiencia que hemos tenido en Holanda y en Londres, es gente muy interesada en la tecnología.
Los muebles, el menaje, todo ha salido de impresoras 3D. Ni qué decir tiene que lo tiene todo reservado, porque por primera vez en España se puede vivir una experiencia así.
Pues yo tengo mucha curiosidad para saber, sobre todo, cómo se hace, por ejemplo, un pulpo a feira con una impresora 3D, que creo que es uno de los platos que se van a servir en el menú esta noche en este restaurante. Dentro de un ratito se lo preguntamos a su propietario, a su chef, aquí en Mediodía Cope. Antes ya está por ahí José Luis Restán. Hola, José Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Aquí estamos.
Pues para ocuparse de temas muy bonitos, como por ejemplo la gente de esas dos parroquias de Barcelona que están llevando a cabo una labor importantísima con sobre todo personas mayores que, bueno, pues tienen una situación delicada económica y que necesitan, entre otras cosas, pues a lo mejor que les acompañen al médico, que limpien su casa, ¿no?
Sobre todo eso, Pilar, luchar contra la soledad. La historia con la que abrimos hoy el espejo nos lleva ya hasta el ensanche de Barcelona, porque allí dos parroquias mantienen abierto un comedor social que es también punto de encuentro y de recuperación, especialmente, como decía Pilar Cisneros, para los mayores que se encuentran sumidos en la soledad. Una vez más, la fe contribuye a construir una ciudad mejor para todos.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo en el Mediodía COPE. Ninguna persona mayor sola en nuestro barrio. Así reza un cartel que puede encontrarse en el territorio de las parroquias del Pilar y San Eugenio Papa, en el ensanche barcelonés. Ambas parroquias pusieron en marcha hace unos 5 años la asociación Emaús para responder a un número creciente de personas mayores, cada vez más desprotegidas, con problemas de soledad y escasez de recursos económicos. Muchos de ellos pasan sus privaciones en silencio, en secreto, y son incluso invisibles para los servicios sociales. Los voluntarios de Emaús, más de 70, buscan a estas personas y tratan de acompañarlas en todos los sentidos. Se preocupan por su salud y, si es necesario, les acompañan al médico. Les visitan en sus casas para que no se sientan solos y les ofrecen un comedor que les permite una alimentación adecuada, pero también la posibilidad de conocerse entre ellos y tejer una relación de amistad que venza esa soledad. Después han ido surgiendo otros servicios: peluquería, odontología, limpieza del hogar. El párroco Saturnino Rodríguez explica que esta iniciativa nació de la valentía de unas comunidades que viven y experimentan el amor de Dios en sus vidas y que por eso desean transmitirlo a todos, sin, en primer lugar, a los más necesitados. Y haciéndolo, tejen los hilos de una verdadera ciudad para todos. Arrancamos, como siempre, el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Y con nosotros hoy Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la audiencia general.
Como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido en el Vaticano la audiencia general en la Plaza de San Pedro, con una catequesis en la que ha animado a los cristianos a convertirse en instrumentos de la misericordia de Dios.
Y también nosotros hablamos de las elecciones en Estados Unidos.
El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, en declaraciones a Radio Vaticana, ha manifestado su deseo de que el gobierno de Donald Trump sea fructífero. Se necesita que trabajemos todos, ha dicho, para cambiar la situación mundial, que es una situación de grave conflicto.
Hoy celebramos la Virgen de la Almudena.
La Archidiócesis de Madrid celebra el día de su patrona. Durante la Eucaristía, el arzobispo Carlos Osoro ha hablado de la importancia de cuidar la vida, una actitud que implica que en nuestra casa todos tengan sitio y se respete la dignidad de cada uno.
Y estamos en tiempo de balances económicos.
Coincidiendo con la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el domingo, varias diócesis presentan sus datos económicos. Hoy nos acercaremos a Burgos.
En Valencia continúa el simposio sobre el Santo Cáliz que ayer inauguró el cardenal Cañizares.
Y en la Casa de la Cultura de Mieres, la Semana de Solidaridad, en la que esta tarde intervendrá Fernando Bermúdez López, representante de ACTEM en Asturias.
Y una previsión para esta tarde.
El prefecto de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, Darío Viganó, presentará a las 7:30 en la Universidad Católica de Valencia el libro Fidelidad es Cambio, sobre las claves en materia de comunicación del Papa Francisco.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy El Espejo viaja, aunque sea virtualmente, hasta la isla de Sicilia para conocer el proyecto de atención a menores en riesgo de exclusión Casa de Don Bosco, en el pueblo de Belpaso, cerca de Catania y en las faldas del volcán del Etna. Allí nos espera ya su responsable, Miriam Benialgo, que es una argentina arraigada ahora en la isla de Sicilia, que pertenece a la gran familia salesiana. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, José Luis, buen día, buen mediodía a toda la gente por España. Hoy un día de mucho frío, es el primer día que el volcán Etna aparece todo nevado, así es que bienvenido al invierno.
Bienvenido al invierno, pero por lo menos bonito, ¿eh? Eso sí. Bueno, cuéntanos en primer lugar, Miriam, cómo ha sido tu vínculo, cómo se ha gestado esa relación con el carisma de Don Bosco, con la familia salesiana, y cómo es que una argentina ha hecho el camino de vuelta y ha cruzado el mar para venir ahora, en este caso, a Italia, a la isla de Sicilia.
Ok, en dos palabras muy simples. Terminaba la Universidad de Odontología, me recibía de odontóloga, un proyecto todo diverso, cuando a los 25 años conozco a Don Bosco y Don Bosco me cambió la vida. Desde ahí entendí que no quería estar encerrada en un consultorio arreglando bocas y llenándome los bolsillos de dinero, sino que quería cambiar, como dice el Evangelio, lo que sale por la boca. Cómicamente, cuando me ofrecieron venir a Belpaso, estaba tranquila y feliz en Buenos Aires, un poco como le pasa a Papa Francisco, pero el desafío de estar en Italia me apasionaba. Y bueno, desde hace 12 años estamos aquí en Belpaso.
Y cuéntanos, Miriam, ¿cuál es el contexto social en el que se ubica esa casa Don Bosco para que los oyentes de España, que no tienen ni idea de cómo es esa situación, pues cómo es ese contexto?
Este contexto es interesante porque como es una ciudad de 27.000 habitantes que está construida sobre el volcán, es muy difícil caminarlo, entonces es muy cerrado porque la gente anda mucho en auto, conviven dos realidades, la clase media, tranquila, y una clase escondida, entre comillas, pobre. Es un país donde la mafia es muy presente, está muy presente, escondida pero muy presente.
Y en ese contexto, ese carisma tan especial de la educación de los jóvenes, del acompañamiento, de que la educación es cosa del corazón, como decía Don Bosco, ¿cómo se inserta? ¿Cómo ha empezado esa historia de la Casa Don Bosco?
La Casa Don Bosco nace misteriosamente de un desafío del presidente de esta fundación. En este lugar donde estamos, que estuvo cerrado por 10 años porque nadie lo quería retomar, el presidente de la fundación era muy amante de Don Bosco y propone esta idea a un grupo de laicos. Yo lo quisiera enganchar con una frase o una realidad más que una frase que tú has dicho ayer al cerrar el programa comentando la realidad de una niña de San Martín de la Vega que tuvo dificultades con el alcohol,
así
¿no?
Es, así
una
es.
Cosa linda decías ayer, ¿no? En el momento en que ella se encuentra que se tiene que abrir a la vida, encuentra otro camino, el del alcohol. Y tu frase creo que es la explicación. Necesitaba en ese momento ella encontrar adultos que amen la vida y el significado de la vida. Bueno, esto es, ¿no? Esta es la pasión salesiana por educar evangelizando. Soñar creo que es la palabra que hoy yo quiero regalarles en nombre también de los que trabajamos aquí, ¿no? Regalarnos, soñar. Don Bosco soñó que cambiaba la sociedad. Quería, él decía, denme un joven y yo cambiaré la sociedad. Soñó un día a los 9 años que Jesús le pedía que cambie unos jóvenes que se golpeaban, que agredían como en mansos corderos. Y entendió que la educación era la manera.
Habitáis físicamente los muros de un antiguo palacio que está enclavado en Belpaso. Eso es una cosa curiosa, pero me interesa más lo que es el alma de esa casa Don Bosco, en la que me imagino que ayudáis a los jóvenes, pues por un lado todo lo que es el ámbito más estrictamente de formación, pero también seguro el tiempo libre, que siempre para los salesianos ha sido un espacio educativo preferente, y todo lo que tiene que ver con la relación con la fe, con la relación con Dios, el famoso oratorio salesiano. Háblanos un poco de esas dimensiones que se entrelazan.
El palacio, José Luis, es muy lindo porque es verdad, son murallas que cierran un espacio que se vuelve seguro justo porque no tiene conexión con las calles. Y la propuesta la quiero graficar así, encontrarnos. Creo que la palabra define la acción. Encontrarnos, volver a aprender a encontrarnos, que es lo que cambia. Encontrarnos para qué cosa, en el tiempo libre, donde nada está pautado. Los niños, creo que también en España, porque Europa está contagiada de este mal, no saben correr, no saben jugar, no saben compartir, están tristes. Quizás el bienestar los volvió tristes. Volver a redescubrir el valor de merendar juntos, de jugar juntos, tiene que ver un poquito con lo que llena este clima. Encontrarse con quién, ¿no? Uh-huh. Y digo encontrarnos, y no digo porque el con es importante, ¿no? A veces hablamos de enfrentarnos, hasta en el fútbol. Se enfrentan las selecciones de España e Italia, ¿no? No nos enfrentamos, nos encontramos, porque encontrar quiere decir que al lado tuyo hay alguien, no enfrente tuyo. Entonces, tiene que ver esto el tiempo libre. Nosotros trabajamos con niños marginados por la pobreza, por la situación económica que vive en este momento Italia y que es muy complicada. No tienen posibilidades de acceso al normal desarrollo, al estudio, al cual le damos mucha importancia, al juego, al deporte, a la danza. Entonces, encontrarnos para darle a estos niños la oportunidad. Entonces, es muy lindo que este encontrarse descubre dentro de este chico marginado que él puede estudiar, que él puede también ser bueno en el fútbol, que él puede ser bueno en la danza. Entonces, crean un montón de cosas preciosas.
Miriam, he leído una entrevista en la que tú hablas, te hacen una pregunta así un poco provocativa, diciendo que eres una mujer política y hablas de la política del Padre Nuestro, algo que le gustaba también decir a Don Bosco en su tiempo, tan distinto pero quizá no tanto del nuestro. ¿Cuál es esa política del Padre Nuestro que vosotros practicáis allí en Belpaso?
En tanto es política, ¿no? Hoy todo el mundo se despertó político, ¿no?
Entonces, creo.
Entonces, el tema de la política tiene que ver con esto, hacer política, porque nosotros tenemos que golpear las puertas de la política donde se decide el futuro de los jóvenes, el futuro de nuestros niños, dónde está, en manos de quién lo decide. Como adultos, no dejar nuestros puestos de responsabilidad. Si yo puedo ser el intendente de este pueblo, tengo que serlo, porque en mis manos tendré la responsabilidad. Pero la política del Padre Nuestro tiene que ver con el nuestro. No, Padre mío que estás en el cielo, hágase mi voluntad, ¿no? El Padre Nuestro tiene que ver con esa línea transversal que nos acomuna y la horizontal que nos sostiene. Entonces, el compartir, el fiarse de Dios, el pedirle que nos ayude, hacer descubrir a un niño que Dios, que es papá, está en el en la cancha de fútbol, está en un espectáculo, es precioso. Entonces, pero es una manera difícil de hacer política, porque la política verdadera se juega ahí, se juega en los valores que nosotros presentamos, se juegan los sueños, ¿no? La palabra soñar, José Luis, creo que define la persona.
Pues con eso.
Dime cómo es tu sueño y te digo cómo son tus alas.
El sueño,
¿no?
El sueño de esta casa, Don Bosco, en Belpaso, nos lo ha contado hoy aquí en El Espejo Miriam Benialgo. Te agradecemos muchísimo que te hayas asomado aquí a la antena de COPE y deseamos lo mejor a tu gente, a tu comunidad, a tu pueblo y que siga adelante esa magnífica obra. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un cariño, los espero en Belpaso, José Luis.
Gracias, ojalá, hasta pronto.
Chao.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a profundizar todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Comenzamos en el Vaticano, donde como todos los miércoles el Papa ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis el Papa se ha centrado en dos de las obras de misericordia, visitar a los enfermos y a los encarcelados. Saludamos a la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras haberse detenido más de lo habitual a saludar a todos los peregrinos que le esperaban para la audiencia, el Papa Francisco ha pedido que nadie se sienta abandonado ni juzgado, subrayando la trascendencia que pueden tener pequeños gestos a la hora de acercarnos a los que sufren o están privados de libertad.
Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios mediante gestos que expresen solidaridad y respeto.
Por otra parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha valorado los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, asegurando que la Iglesia reza por el nuevo presidente para que Dios lo ilumine y lo sostenga en el servicio de su patria, pero también en el servicio del bienestar y de la paz en el mundo. Tras desear que el gobierno de Donald Trump sea fructífero, Parolin ha recordado que hay necesidad de trabajar todos juntos para cambiar la situación mundial, que es de grave laceración y de grave conflicto.
Gracias, Eva. Madrid celebra hoy el día de su patrona, la Virgen de la Almudena.
El arzobispo Carlos Osoro ha presidido la Eucaristía en la catedral y en la homilía se ha referido a lo importante que es cuidar y defender la vida, algo que implica acogida y respeto de la dignidad de cada persona.
Regálanos tu mirada para vernos entre nosotros de otra manera, no como enemigos, sino como hermanos. Enséñanos a mirar para rescatar, acompañar y proteger, a mirar a los que naturalmente miramos menos y lo necesitan más, a aquellos que están desamparados, solos, enfermos, a los que no tienen de qué vivir, a los que están en la calle, a los que no conocen a tu hijo ni la ternura que tienes de madre.
Y como venimos recordando, el próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana.
En este contexto, muchas diócesis presentan su balance económico y lo ha hecho la Archidiócesis de Burgos. COPE Burgos, Mar González.
El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, ha aprovechado el lema del Día de la Iglesia Diocesana, Somos una gran familia contigo, para recordar que la Iglesia no es un invento humano, sino un pueblo de Dios unido también ante la necesidad.
Un pueblo de Dios donde todos aquellos, somos miembros de la Iglesia, formamos parte, y donde unos a otros pues vamos colaborando para ayudarnos a dar sentido a esta vida y hacernos no solamente llevar a la vida, sino realmente encontrar el sentido que nos puede, dentro de lo humano posible, pues hacer más felices. Y pueblo donde nos vamos ayudando, y especialmente en este pueblo que va en camino, a aquellos que más lo están necesitando.
En Burgos, el presupuesto de la archidiócesis superó en 2015 los 35 millones de euros.
Y el prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede está estos días en España para presentar su libro Fidelidad es Cambio.
Una publicación de Romana Editorial que Darío Vigano presentará a las 7:30 de la tarde en la Universidad Católica de Valencia, y que aborda el tema de la comunicación del pontificado del Papa Francisco.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy. Y hoy queremos cerrar el espejo recordando que ya está operativo el portal donoamiiglesia.es, que permite contribuir económicamente con cualquiera de las 23.000 parroquias que existen en nuestro país, o bien con nuestra diócesis o con la propia conferencia episcopal, si así lo preferimos. El portal es una ayuda más, adaptada tecnológicamente ya a nuestros usos cotidianos, para sostener la vida de nuestra Iglesia, que es el cuerpo de Cristo que camina en el mundo y en la historia, y que, como todo cuerpo, necesita alimento y cuidado para poder realizar su misión. Este portal, con su contenido desarrollado también en las principales redes sociales, nos informa además de manera divulgativa sobre lo que la Iglesia hace con el dinero que recibe, a qué obras lo destina, y añade testimonios reales de personas que han entregado su vida a la misión en la Iglesia o que se han beneficiado directamente de ella. En una sociedad plural, donde vivimos la fe al aire libre, estamos llamados a decidir dónde está nuestro tesoro, en qué merece la pena invertir tiempo, inteligencia y también dinero, para que el gran don de la fe, que hace la vida más libre y más alegre, pueda seguirse comunicando a todo el mundo. Pues así terminamos el espejo. José Luis, Pilar, aquí seguimos en el Mediodía COPE. Creo que vais a hablar de un menú especial. Yo esto no lo he entendido todavía. Que se va
lo
a servir,
propio a estas horas.
Bueno, tú tienes la hora cambiada, José Luis. Tienes la hora cambiada y además con el shock de lo que ha sucedido, no me extraña que no entiendas esto de un menú que se ha hecho completamente con una impresora 3D.
¿Sí?
Un menú 3D. Vamos a ver en qué consiste esto. ¿Está bueno?
Esto sabrá papel, ¿no? Sabrá papel de una impresora.
Eso es lo que yo pregunto, si va a estar bueno. Eso es lo único.
No, hombre, curiosidad, desde luego, despierta el tema, porque todos nos preguntamos, ¿cómo se hace esto? ¿Esto es posible? José Luis Pérez, que yo no sé cómo habrás comido estos días por ahí, por cierto. No te lo he preguntado.
Bueno, pues ahora vamos a desayunar, y estos días el desayuno era el desayuno, la comida y la cena.
Ya, todo junto, ¿no?
Sí, todo junto.
Bueno, pues fíjate que esta noche efectivamente se va a servir en un restaurante de Lleida el primer menú realizado completamente con una impresora 3D. Se trata de una experiencia gastronómica dentro de un proyecto europeo, Food Inc., que ya se presentó en su momento en Londres, pero que es la primera vez que se va a realizar en España. Durante 3 noches, el restaurante La Boscana, que así se llama, va a preparar un menú degustación de varios platos platos cocinados, entre comillas, con una impresora 3D. La experiencia, por cierto, ha causado tanta expectación que ya no queda sitio en el restaurante para degustar un menú que tendrá también un precio cerrado y especial. Atención, que son 180 euros, que no está mal. Joel Castañés, el chef y propietario del restaurante La Boscana. Hola, Joel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Para que nos hagamos una idea, ¿qué platos se van a servir en este menú degustación?
Bueno, mira, yo estoy aquí con Mateo, que es el otro, con el otro somos los dos cocineros que estamos haciendo esta experiencia aquí en La Boscana.
Sí.
Y bueno, presento.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué platos son?
Mira, los platos que vamos a hacer, vamos a hacer unos snacks, que es una... Haremos un cacahuete hecho en un molde de cacao, o sea, en un molde con la forma de cacahuete, que está hecho en molde con 3D. Ponemos un polvo de cacahuete dentro con una miel y luego lo volvemos a desmoldear y nos vuelve a quedar la forma del cacahuete. Y luego también como platos haremos una especie de caracola con un puré de moniato. Ahora que es temporada de moniatos,
sí,
y calabazas,
sí,
pues haremos esta caracola, el perímetro de la caracola con 3D, y adentro le pondremos un caviar y un tártar de vieira, y también serviremos al lado con una sopa o una crema de calabaza.
Ajá. O sea, y todo esto, a ver, porque yo no sé, José Luis, a mí lo que me cuesta trabajo es imaginarme una impresora 3D haciendo esto. Esto, no sé, José Luis, pero...
Yo lo que estoy pensando, Pilar, es para la próxima cobertura traerme la impresora y que vaya soltando la comida.
Pues
esto
no
llegará,
sería,
digo
no sería
yo.
Ninguna tontería, ¿no? Esto se podrá llegar a hacer, quizá. ¿Cómo se hace? ¿Es pasta? ¿Qué es?
Sí, os explicamos. Para elaborar las recetas es al 100% en cocina. Nosotros cocinamos, lo único que gracias a la impresora 3D, nosotros podemos hacer unas presentaciones que con la mano humana sería imposible de hacer. Pero nosotros, el puré, esta pasta que hacemos a la hora de elaborarlo, lo hacemos en la cocina. Lo único que ya te digo, lo ponemos dentro de una chiringa y por unos filamentos, unos hilos, va cogiendo formas espectaculares, que es lo bonito de la impresión 3D.
Ajá. Bueno, tengo entendido también que aparte de lo que son los platos y el menú degustación, todo el mobiliario del restaurante y los cubiertos también están hechos con una impresora 3D, ¿es así?
Sí, pero no con la misma que usamos nosotros para
comida. Para cocinar, con otra, ¿no?
Es una impresora, bueno, que ya digo típica, que tampoco es tan típica, pero es la impresora que imprime plástico.
Sí, otra cápsula lleva, sí.
Sí, es otro tipo de impresora que es la que nos ha imprimido el material.
Ajá.
Para que sea una experiencia más global y que todo sea en 3D, ¿no? Para que impacte más aún al comensal.
Bueno,
esto entiendo que queda tiempo para que se popularice, ¿no? No estamos hablando de los robots de cocina que muchas familias disponen. Para esto habrá que esperar todavía, ¿no?
Eso habrá que esperar porque las máquinas están a un periodo de prototipo. Lo bonito del caso es esto, que es una cosa única, que aún es virgen. A nosotros no solo sois vosotros los que os sorprendéis, ¿eh? Nosotros, para nosotros también parece un poco marciano, ¿eh?
Claro, para los cocineros también.
También, ¿eh? No se crean que nos extraña para
bueno,
nosotros.
Bueno, pues vamos a estar todos expectantes a ver cómo salen, sobre todo qué dicen los comensales, que desde luego de momento les ha gustado la idea porque ya lo tenéis todo lleno. Y atención, ¿eh? Que como decimos, el menú es a 180 euros para esta experiencia tan tecnológica y tan gastronómica por otro lado. Gracias a los dos. Adiós.
Muchísimas gracias.
Gracias.